Esto es Visión Global con Gema González.
A la espera de ver qué pasa con la Comunidad de Madrid, si habrá confinamientos selectivos o qué nuevas restricciones nos imponen, el alcalde de la capital reconoce que es un asunto complejo. También tiene pinta de serlo la negociación de los presupuestos, donde el socio de gobierno, Pablo Iglesias, presiona para dejar fuera a Ciudadanos. Quiere a toda costa que las cuentas públicas viren lo más a la izquierda posible, para que los de Podemos sigan siendo la única opción de gobernabilidad como es ahora. Y entre medias, el Banco de España empeora sus previsiones. En el peor de los casos, la economía española caerá este año más de un 12%, pero no habrá recuperación ni en 2021 ni en 2022. Miramos a Wall Street, donde los inversores siguen valorando la decisión del Banco Central Estadounidense, de la Reserva Federal, de no tocar los tipos de interés, de dejarlos cerca de cero en mínimos históricos hasta por lo menos 2024. Echamos un vistazo para ver cómo está reaccionando el mercado. Y de momento solo el sector tecnológico está en negativo. El Nasdaq 100 está bajando un 0,74%, los 11.353 puntos. Sube el S&P 500 un 0,26%, por encima de los 3.409 puntos. Y el Dow Jones de Industriales repunta cerca de un punto porcentual hasta los 28.251. Está hablando Jerome Powell en esa rueda de prensa tras la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto. Está hablando de que la política monetaria de la Reserva Federal va a seguir en los mismos términos, con los tipos de interés cercanos a cero, al menos, como decíamos, hasta 2024, hasta que la economía estadounidense alcance máximo empleo, pleno empleo, o hasta que la inflación en Estados Unidos aumente por encima del 2% allá por 2023. De los 17 miembros del Comité de Mercado Abierto, 13 de ellos no anticipan cambios en los tipos hasta 2024. Detrás de eso, la incertidumbre, la recuperación de la economía estadounidense está siendo algo más rápida de lo esperado, pero todavía sigue habiendo incertidumbre. La senda de la economía, dice Jerome Powell, el presidente de la Fed, dependerá significativamente también de la evolución de la pandemia, de la evolución del virus. Otra de las citas será el dato de ventas minoristas de agosto en Estados Unidos. Los analistas anticipaban un aumento del 1,1% respecto a la subida del 1,2% de julio. Sin embargo, el dato solo ha subido un 0,6%. En cuanto a valores, hay que hablar de FedEx. Está subiendo casi un 7% tras batir expectativas con sus resultados trimestrales. Apple está bajando en estos momentos en tiempo real un 2% tras presentar algunos de sus nuevos dispositivos ayer martes, con un gran ausente, el iPhone 12. Facebook está bajando un 2,86%, afronta una multa de hasta 5.000 millones de dólares por presuntamente violar la normativa antimonopolio. Y Boeing está subiendo cerca de un 3%, y eso que el Comité de Transporte e Infraestructuras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha decretado que el fabricante aeronáutico ocultó información sobre el estado de los 737 MAX. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, pero vamos a echar un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues caídas generalizadas en las principales bolsas de América Latina, que está liderando y con mucho el Merval de Buenos Aires. Cae casi un 4%, 3,79 abajo y 42.938 puntos. Caídas más suaves, pero también números rojos para el Bovespa de Brasil. Cae un 0,2% y se sitúa al borde de los 100.000 puntos, pero de momento los mantiene, 100.091. El IPSA de Santiago de Chile cae un 0,14, marca 3.716. Y por último, el IPC mexicano, también en rojo, pierde un 0,4 y se coloca en los 36.729 puntos.
Echamos un vistazo al mercado de divisas y el euro se mantiene en el entorno de los 1,18 dólares. Y la que está subiendo en su cambio frente al billete verde es la libra, la divisa británica. Cotiza ya por encima de los 1,29 dólares. Echamos un vistazo al mercado de materias primas. Tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Brent, que está repuntando un 4,27% por encima de los 42 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también repunta casi un 5% por encima de los 40 dólares el barril. Y nos falta por echar un vistazo al metal dorado, al oro. La onza en los 1.966 dólares. Prácticamente repite niveles de apertura. Así están los mercados. Buscamos el análisis.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
A ver, parece que no te... A ver, háblame un poquito porque no te escuchaba bien. Parecía que había interferencias.
Sí, hola,
ahora, perfecto.
Mira,
ahora, alto, alto y claro.
5-5, bueno, sí.
5-5. Bueno, echamos un vistazo. Reunión de la Reserva Federal, por cierto, la última antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, antes de esa cita que tienen los estadounidenses con las urnas el 3 de noviembre. Parece que ha salido en línea con lo esperado, no realiza cambios en su política monetaria, sí que ha hecho algunos cambios en sus previsiones macroeconómicas sobre el crecimiento económico, inflación, empleo, algo dovish a lo que nos tiene acostumbrados y la macro, como decía, algo mejor. ¿Qué te ha parecido?
Sí, bueno, no, yo creo que no ha sorprendido absolutamente a nadie, ¿no?, de los mercados. De hecho, los índices americanos, incluso un poquito, ya se está agudizando esa sensación de menos, ¿no? Pero en un movimiento que en absoluto ha resultado dramático o muy volátil, ni para arriba ni para abajo. Así que no creo que todo en línea con lo esperado. Ahora.
Perdona, Roberto, es que hay interferencias y te estamos escuchando bastante entrecortado. No te estamos entendiendo. A ver, vuelve.
A ver, ¿se ve bien ahora?
Sí, ahora un poquito mejor. Sí, perdona, es que no te estábamos entendiendo.
Decía que el mercado lo ha interpretado.
No, Roberto, si te parece, te volvemos a llamar a ver si puedes tener un teléfono fijo, porque es que no mejora la comunicación y la verdad es que es una pena no poder hablar contigo. Venga, pues ahora mismo volvemos a reanudar esa comunicación. En unos minutos volvemos a intentar hablar con Roberto Moro de Apta Negocios, sobre todo porque nos interesa conocer su opinión sobre la reunión de esa Reserva Federal, pero también sobre su opinión y el análisis de cómo está viendo los mercados. Nada, en unos minutos hablamos con él. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en el resto de bolsas europeas.
Visión global. Los mercados. Vontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los parques del viejo continente han cerrado con avances moderados a la espera de esa reunión de la Reserva Federal. Ya será mañana jueves cuando descuenten esa política monetaria sin cambios, con alguna previsión algo mejor de lo esperado en asuntos, en temas macro y sobre todo con esa incertidumbre que todavía persiste en la primera economía del mundo y que dependerá su recuperación de la evolución que tenga el virus. El IBEX 35 vuelve a destacar del resto de bolsas europeas con subidas por encima del 1% hasta los 7.110 puntos. Gracias al tirón de Inditex, disparado un 8% tras la publicación de resultados. Y es que el grupo textil ha vuelto a los beneficios al ganar 214 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, casi el doble de lo esperado. En este periodo ha conseguido frenar la caída de sus ventas desde el 44% del trimestre anterior hasta el 31%, al constatar una rápida recuperación acelerada por el boom de las ventas online. El EBITDA también ha superado ampliamente las previsiones. Después de los números, Citigroup ha destacado que le ha sorprendido favorablemente las ventas, los costes y los márgenes de Inditex. Pero también, Alma, hay novedades sobre la fusión CaixaBank y Bankia.
Sí, el acuerdo es inminente y los dos bancos han convocado mañana a sus consejos para aprobar la fusión. En medio de las especulaciones sobre los porcentajes barajados para el canje de acciones, analistas de Citi y de Barclays han ajustado sus valoraciones de Bankia al entorno de los 1,30-1,35 euros por acción. Hoy Bankia ha sumado más de un 4% y CaixaBank un 1,29%. Desde el gobierno, luz verde. Nadia Calviño es la vicepresidenta de Asuntos Económicos.
Esta necesidad de tener un sistema financiero fuerte y, por tanto, proteger la estabilidad financiera es uno de los principios que, por supuesto, guiarán al gobierno en la toma de decisiones. La segunda tiene que ser, naturalmente, la protección o la maximización del valor público y, por tanto, de esa participación aportación que hemos realizado todos los contribuyentes españoles como herencia de la crisis a la que me refería. Ese será un segundo principio muy importante para nuestra toma de decisiones.
Y en el mercado continuo, el relevo al frente de las subidas es este miércoles para Urbas.
Que se ha disparado más de un 30% después de acelerar su segunda gran diversificación en 6 meses. Y en marzo entró en el negocio de la construcción. Hoy ha anunciado su primera inversión en minería con la compra de una sociedad que cuenta con las concesiones mineras para explotar un yacimiento de feldespato en Lugo.
Y la gestora PIMCO, la gestora estadounidense, la mayor gestora de fondos, ficha al exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.
Para el Consejo de Asesoría Global de la gestora de activos, que está presidido por el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, según la gestora, supone una valiosa incorporación para la compañía. Tras dejar el Banco de Inglaterra, Carney pasó a ser enviado especial de Naciones Unidas para la Acción Climática.
Y terminamos con un apunte de la renta fija, porque las compras se han reactivado tímidamente, la deuda pública, la prima de riesgo de España intenta afianzarse en el entorno de los 75 puntos básicos, con el interés exigido al bono español en el 0,26%.
Vontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Recuperamos ya esa comunicación con Roberto Moro de Apta Negocios. Roberto, buenas noches de nuevo.
Hola, se me oye bien ahora,
bueno,
¿no?
Bueno, ahora estupendo, bueno, qué diferencia, qué nivelón. Ahora da gusto, es que era una pena,
sí,
no terminábamos de entenderte bien y era una auténtica pena seguir así. Bueno, pues volvemos al principio, recapitulemos. Venga, decisión de la FED, ¿qué te ha parecido?
Bueno, más o menos en línea con lo que se esperaba. De hecho, el reflejo que ha tenido en los mercados ha sido prácticamente nulo, ¿no? Con bastante poca volatilidad en los mercados. Si bien es verdad que ahora, en el más cortito plazo, prácticamente desde que estamos hablando o intentando hablar, los mercados sí han reaccionado un poco más a la baja, ¿no? Pero no gran cosa. Y nada, todo sigue más o menos igual, ¿no? En un duerme-vela, uh-huh. En el que es complicado saber cuál es el siguiente movimiento tendencial, la verdad. O por lo menos para mí. Uh-huh. Está siendo complicado tratar de entender hacia dónde van los mercados, ¿no? Los europeos, eso sí, moviéndose en zonas muy próximas a resistencias, a excepción del IBEX, que en las dos últimas jornadas, paradójicamente, es el que mejor está funcionando, pero moviéndose mucho más próximo a soportes que a resistencias. Así que no hay ningún cambio. Fíjese que la semana pasada, pero bueno, es que si viera el gráfico, o si lo ve el gráfico, es que nos lo dice claramente. Desde principios de agosto, es casi una sucesión de hormigas el gráfico. No se puede hacer nada ahí.
¿Y esto cuándo va a cambiar?
Pues no lo sé. La verdad es que esto
¿qué hace falta? Porque tenemos reuniones de los bancos centrales, más o menos saliendo en línea con lo que espera el consenso del mercado, con lo que esperáis la mayoría de los analistas, sin sorpresas desagradables, que nunca son buenas ni bien recibidas. El mercado sigue teniendo toda esa artillería, todas las medidas puestas a su disposición por parte del banco bancos centrales.
Claro. Pues esa es la clave.
Claro, no pasa nada.
Esa es la clave, ¿no? Yo creo que los mercados, sobre todo aquellos que han venido anticipando y liderando todos los movimientos alcistas prácticamente desde el año 2002-2003, que son los tecnológicos, yo creo que están empezando a entender que algo no puede continuar así, ¿no? Y yo creo que lo único que está manteniendo a los mercados es esa liquidez, que además está dispuesta la Reserva Federal, así como el Banco Central Europeo, a seguir aportando y a seguir inyectando para impedir que esto caiga. Y esto probablemente va a continuar siendo así hasta noviembre, ¿no? Hasta las elecciones. Así que a corto plazo, si por corto plazo entendemos de aquí a las elecciones, que bueno, ya prácticamente estamos hablando de 2 meses vista, yo creo que van a suceder bien poquitas cosas en el mercado, la verdad. Al menos bien poquitas en el aspecto tendencial. Es un quiero y no puedo, pero también un puedo, pero debido a. ¿Y debido a qué? Pues exclusivamente a que no hay alternativas válidas a la renta variable en el momento actual. Alternativas de rentabilidad no las hay. Y ese es un buen motivo para que sigan subiendo. Y, por supuesto, que está papá Banco Central detrás, tanto allí como aquí. Y mientras eso siga siendo así, las cosas no van a cambiar ni poco ni mucho. A no ser que, de manera unánime, y al mismo tiempo se nos quite la venda a todos de los ojos.
Si echamos un vistazo a la bolsa española, y es verdad que los resultados de Inditex han sorprendido a propios y extraños, así le ha aplaudido el mercado, que ha subido hoy, ha subido más de un 6%, un 8%. Si echamos un vistazo a valores, ¿hay alguno que te haya llamado la atención?
A ver, evidentemente el movimiento de Inditex, pero llevaba ya tiempo demostrando, bueno, y que solamente él con su actuación, tanto la de ayer como la de hoy, justifica el diferencial en positivo de estos dos últimos días del IBEX con respecto al resto de índices europeos, ¿no? Y solamente Inditex, bueno, sigue comportándose como lo que es, como uno de los dos valores más sólidos de la bolsa española. Y títulos que me llamen la atención, bueno, a ver, Green Energy, a mí no me disgustaría para tomar posiciones, porque creo que lo más que se puede hacer en el momento actual es picotear, por supuesto con sus correspondientes stops, nada de vocación de permanencia. Pues bueno, Green Energy, Indra, no me parece mal. Inditex, el problema es que ya está a un 4% prácticamente de la tremenda resistencia que tiene en 27, y por lo tanto ya parece que estaríamos entrando con un corto recorrido, y la verdad es que en el mercado español poco más. Indra, no sé si lo he comentado, sí, Indra también. Uh-huh. Y en el mercado europeo, pues Adidas y curiosamente casi todas las automovilísticas, BMW, Daimler, Volkswagen y Peugeot. Esas cuatro, Henkel también tiene buena pinta, y sobre todo yo sigo volcado en el oro, creo que es probablemente la opción más segura en el contexto actual.
Pues nos quedamos con el metal dorado, que siga brillando por la cuenta que nos trae, que siga brillando, que siga siendo ese metal refugio, ese activo refugio por excelencia. Roberto Moro, de Acta Negocios, muchísimas gracias por el análisis, que pases una buena noche, una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Igualmente para todos, cuídense, un abrazo.
No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo.
Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
La temporada de huracanes y tormentas tropicales que afectan especialmente a Norteamérica y al Caribe ya está en pleno apogeo. Este año además está produciendo un fenómeno poco común, de hecho es la segunda vez en la historia que ocurre. 5 ciclones tropicales están activos de forma simultánea en el Océano Atlántico. Tienen nombre, han sido bautizados como el huracán Paulette, el huracán Sally, la tormenta tropical Teddy, la tormenta tropical Vicky y la depresión tropical Ren.
Breaking news, Hurricane Sally has made landfall as a powerful category 2 hurricane.
El huracán Sally, el más activo y preocupante ahora mismo, ha tocado tierra esta madrugada en Alabama con categoría 2 y en ese momento se debilitó a categoría 1, pero sigue castigando hasta ahora partes de Alabama y Florida con fuertes lluvias y marejada ciclónica. Pensacola permanece casi entera bajo el agua y las autoridades no son capaces de cuantificar de momento daños. El sheriff del condado de Escambia, al que pertenece Pensacola, ya advierte hay comunidades enteras que tendrán que ser evacuadas. Dice David Morgan que va a ser una operación tremenda y que va a durar varios días. Paulette tocó tierra este lunes en Bermudas, parece alejarse ya de la isla, pero las condiciones aún están afectando a esos terrenos, vientos fuertes e intensas lluvias que continúan. Teddy, por su parte, se encuentra todavía lejos en el Atlántico Central, a más de 1.600 kilómetros al este de las Antillas Menores. Los huracanes no solo están afectando a pueblos, ciudades, a los territorios que tocan, sino también a los mercados, concretamente a las materias primas, al precio del crudo, que se enfrenta a fuertes subidas por encima de los $40 en el caso del tipo Brent. Las causas, la inesperada caída de los inventarios y el cierre de un cuarto de producción de shale oil estadounidense, precisamente por los efectos de Sally.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times abre su portada con la advertencia de las escuelas de que se avecina un auténtico bloqueo porque no hay suficientes tests para los compañeros de clase si un niño se contagia. Y al que estamos escuchando es al secretario de Educación, Gavin Williamson, pidiendo que los niños no se sometan a las pruebas a menos que muestren síntomas. Y sobre el Brexit, The Times lleva que la Unión Europea advierte de que violar un tratado envenenará las relaciones futuras con el Reino Unido.
The Guardian destaca que el primer ministro Boris Johnson ha reconocido que el país no tiene suficiente capacidad para hacer test necesarios, pero dice que para finales de octubre podrán hacerse hasta 500.000 pruebas al día. Así ha respondido Johnson ante el comité científico, al que ha advertido de los fatales consecuencias financieras de un nuevo confinamiento. Financial Times, por su parte, abre su edición digital con una noticia sobre Boeing. Un informe del Congreso estadounidense revela que el gigante aeronáutico ocultó defectos de diseño de los aviones 737 MAX. Y vamos también con la prensa francesa. Le Monde destaca el discurso sobre el Estado de la Unión que ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha propuesto un nuevo sistema europeo de la migración. Le Figaro cuenta que han sido los propios franceses viajando por el país los que han salvado la temporada turística a pesar del desplome de los ingresos internacionales. Y Les Echos lleva que el gobierno está acelerando las pruebas rápidas de coronavirus.
En Alemania, el Frankfurter Allgemeine recuerda que hasta el momento se han publicado miles de estudios sobre la pandemia y, sin embargo, todavía no hay nada claro en cuanto a lo que mejor protege contra la propagación del virus. Y el Handelsblatt, por su parte, lleva la ampliación de capital prevista por el operador turístico TUI. Quiere salvarse con capital fresco a través de la crisis del COVID-19.
Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses ocupan sus portadas con la temporada de huracanes. The New York Times lleva fotografías de cómo el huracán Sally ha inundado las calles de Pensacola, en Florida, mientras las autoridades advierten a los residentes para que se queden en casa. The Washington Post sigue al minuto la trayectoria de Sally, y en el oeste, en Oregón, también ha comenzado a llover, pero la calidad del aire tras los devastadores incendios todavía no está en niveles normales. The Wall Street Journal destaca el dato macro publicado este miércoles en Estados Unidos. Las ventas minoristas suben un 0,6% en agosto, por debajo de las estimaciones.
Y nos vamos hasta América Latina, porque allí, en el Clarín, cuentan que Argentina se ha convertido en el país más afectado por casos de coronavirus, que tiene el nivel de test más bajos del mundo. Los testeos permiten diagnosticar y aislar a los COVID positivos. Argentina apostó a ampliar la capacidad hospitalaria y delegó la mayor parte de la prevención de contagios en la cuarentena, que cumple ya 6 meses.
En proceso de desescalada se encuentra Chile. El gobierno del país ha presentado hoy un protocolo para la realización de cultos religiosos y recomendaciones para mantener el distanciamiento social en misas, en espacios abiertos y áreas verdes, dentro del plan que el gobierno de Sebastián Piñera ha bautizado como Paso a Paso. En el Universal de México se hacen eco de los actos conmemorativos por el 210 aniversario de la independencia del país, actos en los que se ha homenajeado de forma especial al personal sanitario que está trabajando en la crisis del coronavirus. Y terminamos en el O Globo de Brasil, donde leemos: países europeos advierten la deforestación puede frenar la compra de productos brasileños. Un grupo liderado por Alemania ha enviado una carta abierta al vicepresidente del país, a Hamilton Mourão, en la que pide compromiso político firme del gobierno de Jair Bolsonaro para la preservación de la Amazonía.
Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Pixar, Vampiros, Team Lab, El Sueño Americano. Más de 30 exposiciones que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros 8 centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
En Visión Global, la entrevista del día.
En los próximos minutos aquí en Visión Global en Radio Intereconomía vamos a intentar descubrir la figura de un empresario, de un político, quizás de las dos cosas a la vez, de Demetrio Carceller Segura. Respuestas a esas dos preguntas, empresario, de gobierno, político, que ha intentado contestar en la primera biografía que se le dedica a Carceller con cierta detención, Enrique Fáez Díaz, que es profesor de Historia en la Universidad Complutense. Enrique, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Demetrio Carceller Segura, empresario político. ¿Por qué precisamente esta figura, un hombre que nació en 1894, murió en 1968, sobre todo pues conocido como ministro del franquismo, creo que fue, si no me equivoco, ministro de Industria y de Comercio durante los años de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué te interesó precisamente este empresario y político?
Bueno, yo creo que aquí se trenzan dos asuntos. Uno es mi propio trabajo previo en torno a élites económicas de la España contemporánea. De hecho, el departamento universitario en el que trabajo pues tiene un poco como marca de la casa el estudio de este objeto de estudio, ¿no? Y por otro lado, pues había una cuestión muy evidente, que era la falta de la carencia de una biografía, como has dicho, con cierta detención y de carácter científico, ¿no? Sí que existían biografías cortitas, fragmentadas, ¿vale? Hay una bastante notable enfocada desde lo económico, de los profesores Gabriel Tortella y Francesc Cabana, pero al margen de eso, pues uno se encontraba con un personaje que resultaba muy atractivo, uh-huh, por varios motivos, pero sobre el que parecía que se habían sembrado pistas muy dispersas y no se sabía muy bien de quién se estaba hablando, ¿no? Entonces, como que de cara a una investigación, pues aparecía casi puedo decir que en bandeja el estímulo a acudir a las fuentes originales, ¿no? Para ver quién fue realmente Demetrio Carceller Segura.
¿Y quién fue realmente? Porque me imagino que con toda la labor de investigación, de rescatar, bueno, pues me imagino que cientos y cientos de papeles de todo lo que hizo a lo largo de toda su vida. ¿Quién fue y sobre todo cómo lo explicarías? O sea, si tuvieras ahora mismo que definir ¿qué fue Demetrio Carceller, su impronta, su significación a lo largo de la historia económica y política de España? ¿Qué has descubierto?
Bueno, yo creo que ante todo fue un empresario que transitoriamente ocupó un puesto en el gobierno y no al revés. De hecho, ese es el subtítulo del libro, ¿no?, que por cierto sale hoy a la venta. Un empresario en el gobierno. Lo que ocurre es que pues uno tiene la impresión de que tal vez, por las causas que sea, esos 5 años tan trascendentales en los que fue ministro de Industria y Comercio, entre 1940 y el 45, se han tomado como episodio central para explicar su trayectoria, por las razones que sean, cuando en realidad yo tiendo a pensar, tras esta investigación, que se trató más bien de un paréntesis muy importante, pero de un paréntesis, porque Demetrio Carceller Segura ya se forma como empresario, va forjando su posición social, su fortuna personal incluso, ¿no?, bastante antes de los años 40, en torno al mundo del petróleo. Y una vez que sale del gobierno, regresa inmediatamente a sus actividades empresariales y ella se dedica nada menos que 20 años, ¿no? Fue un empresario. También, ¿qué tipo de empresario? Uh-huh. Bueno, pues a esto dedico un espacio en las conclusiones, ¿no? Yo creo que fue un empresario, ante todo, pragmático. Fue un empresario que tuvo muy presente, bueno, pues todo lo que fueron las actividades industriales. Un empresario que se implicó en las sociedades de las que tomó parte. No fue un empresario de segunda línea o que pone en marcha sociedades y luego se limita a dejarlas funcionar o les presta cierta desatención. Al contrario, hasta el último día tuvo un papel muy activo en todos los sectores y empresas en los que tuvo participación, con atribuciones ejecutivas importantes, que era en realidad el tipo de puestos en el que se forjó ya, repito, en los años 20.
No solamente su labor como empresario, también esos años que has mencionado que dedica a la política, que entra en el gobierno franquista, pero también vas a los orígenes, a un padre, al padre de Demetrio Carceller, obsesionado por darle estudios, porque reciba una buena educación.
Sí, en realidad, pues bueno, no sé hasta qué punto se podría decir que es el padre de Demetrio Carceller Segura, Camilo Carceller, quien realmente tiene una grandísima parte de responsabilidad, o a toro pasado podríamos decir de éxito, ¿no?, en lo que es la forja de la personalidad y del perfil profesional de su hijo, porque se empeña hasta niveles insospechables en que su hijo tenga una formación, y no en un tiempo ni en un lugar cualquiera. Esto ocurre en la Tarrasa, que es la capital textil de Cataluña, uh-huh, justo al filo del cambio de siglo, en 1900, en un contexto pues de nuevas oportunidades, tanto profesionales como académicas. De hecho, bueno, pues el primer capítulo arranca con la primera solicitud de una beca que solicita para su hijo el padre de Demetrio Carceller. Lo cual, bueno, pues evidencia también el origen humilde, ¿no?, de esta familia que venía de una aldeita muy pequeña de Teruel.
Fíjate que estabas hablando de esa Tarrasa, de todo, bueno, pues los negocios textiles que son los predominantes en toda esa zona. Estamos hablando pues de mediados finales del siglo XIX. Demetrio Carceller Segura nació en 1894. Y fíjate cómo un padre obsesionado, incansable por darle unos estudios, porque tuviera una formación, y después su vida empresarial, su formación le va a llevar por unos negocios que no tienen nada que ver con esa Tarrasa, con esos negocios textiles, sino por el lado del petróleo, del oro negro, encima en un país también como España, en el que no tenemos absolutamente nada de petróleo. Fíjate cómo a veces los caminos te llevan por derroteros totalmente insospechados.
Sí, es cierto, la vida pues te va llevando, ¿no? Me imagino que tanto a este personaje histórico como a cada uno de nosotros, por mucho que luego, y esa es una tentación muy habitual en las biografías que espero haber esquivado, por mucho que después se le pretenda dar una construcción absolutamente lógica a la vida de una persona, ¿no?, cuando se escribe una biografía. Uh-huh. Demetrio Carceller, de hecho, se gradúa como ingeniero textil, en la especialidad textil que se imparte únicamente en Tarrasa. Pero bueno, una serie de episodios, de circunstancias, entre otras, pues la búsqueda de un empleo, ¿no?, que enseguida pone en marcha ante las circunstancias familiares, lo llevan a dirigir primero uno de los turnos y después toda la refinería, bueno, la principal refinería de petróleos que estaba en marcha en España a finales, mediados de los años 20, que es la de la compañía anónima Sabadell y Henry, en Hospitales de Llobregat. A partir de ahí se forja como técnico en el mundo del petróleo y es ahí donde esa será su dimensión central, esencial, cuando fallezca en el primero de mayo del 68.
Estaba leyendo también que para escribir la biografía de Demetrio Carceller Segura ha rescatado documentos de 29 archivos, bibliotecas de varios países para reconstruir la vida, toda una vida de un empresario. Me imagino que, no sé si te habrá quedado algo por ahí de Demetrio Carceller Segura, o has intentado en el libro, que son 356 páginas, escribir toda una vida.
Bueno, yo creo que siempre queda algo, ¿no? Siempre queda algo. Uno intenta dar a la imprenta un trabajo en la medida en que lo cree digno y defendible, ¿no? Como, bueno, yo creo que es el caso, fundamentalmente por esta razón que mencionas, que es que cada afirmación o aseveración no sea gratuita, sino que esté anclada, en la medida de lo posible, en un documento original. Y de hecho, bueno, pues de los capítulos que tiene el libro, de los 12 capítulos, casi te diría pues que en cada uno de ellos está construido. Mira, el primero, por ejemplo, que es sobre la infancia en Tarraza, ahí hay documentación de varios archivos de Tarraza, ¿no? De la Escuela de Ingeniería, el Archivo Histórico Municipal, el Monopolio de Petróleos, documentación de CAMSA, también fuentes de CEPSA, en la medida en que fue posible, bueno, y así avanzando en todo el libro, ¿no? Hasta llegar a esa documentación, pues quizá especialmente jugosa, que es la que generan los documentos desclasificados por los servicios de espionaje o de inteligencia aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, que esos deben ser los, me imagino que son los más interesantes, sobre todo eso, pues por ser capaz o ser testigo de poderlos echar un vistazo. Pues Enrique Fáez, profesor de Historia en la Universidad Complutense, enhorabuena, un trabajo magnífico, publicado por Galaxia Gutenberg, que precisamente se publica este miércoles y aparece en todas las librerías. Demetrio Carceller, un empresario en el gobierno. Gracias por acercarnos la figura de este personaje clave en la historia de la economía y en la historia de la política de España, y del que pues no deberíamos olvidarnos, igual que muchos otros nombres de grandes empresarios que pues me temo que muchos de ellos caen en el olvido. Enrique Fáez, gracias y enhorabuena a ti y a todo el equipo en la Universidad Complutense por rescatar a estos personajes del olvido. Un placer. Hasta otra próxima ocasión.
Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investni, tu gestor de inversiones personalizado.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Pasan 44 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Saludamos a Emiliano Garayar, de Garayar Abogados. Emiliano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gemma.
¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Me alegro. Y también doy la bienvenida a Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, muy buenas noches a ti también.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Todo bien?
Todo muy bien. Todo
bueno, pues parece que estáis vosotros mejor que la economía española. Ayer fue Funcas, hoy el Banco de España. Pesimismo en el Banco de España, empeora sus previsiones. Y ya no es las estimaciones que habla de lo que puede caer la economía española este 2020, habla de un 12,6%, sino que la recuperación o los niveles que teníamos antes de la pandemia no los vamos a recuperar, Emiliano, ni el año que viene, ni en 2022, quizás en 2023 ya sea otro cantar.
Una cosa es seguro, se van a equivocar, porque en un entorno de incertidumbre como este es imposible proyectar. Que este año, bueno, y cuántas rectificaciones y correcciones han hecho la contracción de PIB en lo que va de año, ¿no? Evidentemente, si España, más o menos, el sector turístico representa en España en torno al 12,5% y luego tiene un efecto inducido grande en transporte y en comercio minorista, pues solo eso ya va a restar por unos 10 puntos de PIB y luego hay una crisis industrial fuerte. Pues eso es lo lógico, ¿no? O sea, yo creo que la predicción a estas alturas ya de septiembre no debería dejarse demasiado de lo que finalmente resultará, ¿no? Pero yo no me gusta mirar las estadísticas porque muchas veces son profecías autocumplibles, ¿no? Es como con los presupuestos. A mí cuando me presentan un presupuesto y se cumple al 0,5% de desviación, pues evidentemente no puede ser una casualidad, es simplemente que se alinea el resultado a la proyección. Entonces yo creo que lo que tenemos todos que poner las pilas para que el escenario que más vende, que es el del apocalipsis el año que viene, el siguiente y el otro, pues no se cumpla, ¿no?
Rafa, ¿qué opinas?
Sí, en la misma línea. Independientemente de las cifras, y son, es que ya estamos hablando de cifras tan escandalosas, que claro, de equivocarse en 2-3 puntos es que lo relevante es indudablemente intentar marcar las pautas para que esto bueno, pues que no sea tan terrible como parece. Hay un aspecto clave que yo creo que es fundamental, porque en España todas las previsiones, no solo las previsiones, todos los hechos, todas las caídas del PIB y son muy superiores a las del resto de Europa, indudablemente porque tenemos esa estructura que nos acaba de comentar en el sentido del turismo, del transporte, del sector automovilístico, etcétera. Pero hay un aspecto clave, que es la confianza. Cuando la economía depende de la confianza de inversores que invierten, de la confianza de emprendedores que emprenden, de la confianza de consumidores que consumen. Cuando la confianza no existe, pues por lo tanto el consumidor ahorra, que lo estamos viendo con el nivel récord de depósitos que existen hoy en día. El consumidor se retrae dicho consumo. Cuando se retrae dicho consumo, cuando falta confianza, los inversores dejan de invertir y buscan otros lugares donde pueda estar más seguro y sin tanto riesgo su inversión. Y los emprendedores, los autónomos, aquellos que quieren emprender, a los empresarios, pues dejan de abrir empresas o dejan de participar en el tejido empresarial. Por lo tanto, a la falta de esos inversores, de esos emprendedores, de esa falta de consumo, pues hay una base que es la falta de confianza. Entonces, ¿qué hay? ¿Menos confianza en España que en otros países? Indudablemente sí. Indudablemente hay mucha menos confianza en España que en otros países porque hay una corriente de opinión, que ha instalado el terror en este país y en otros no. Vemos países que están más o menos haciendo vidas normales dentro de la tragedia, por eso es todo suspicaz, claro que sí, por supuesto que sí, pero hacen más o menos una vida razonablemente normal. ¿Qué quiere decir razonablemente normal? Pues las personas no tienen que dar mascarillas en un monte en Cantabria, los medios de comunicación están buscando aquella clase que tiene un contagio y lo pone 38 veces en la televisión. Es decir, hay unos ambientes, en países como Inglaterra, en países como Alemania, en países como Italia, fíjate Italia como comenzó y lo bien que está ahora, en países por supuestísimo como Suecia, donde se establece que existe una confianza, donde las cosas están mal, pero bueno, sigamos trabajando, no asustemos demasiado, oye, esto es lo que es, pero no es más allá, esta es la tragedia que está ocurriendo, pero vamos a comportarnos de forma responsable, vamos a hacer medidas quirúrgicas, por supuesto que no se puedan juntar más de 6, más de 10, cosas normales, pero por supuesto, este número de mascarillas está en el monte, no hace falta, o si está solo en la calle, no hace falta, porque la inmensa mayoría de contagios se producen cuando hay reuniones familiares y sociales de 8, 10, 12, 14, 15 personas. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho aquí? Pues, como decía el otro día el ministro de Sanidad sueco. A lo mejor se está produciendo muchas veces que se intentan matar moscas a cañonazos. Indudablemente que es más fácil para un político cubrirse y actuar con cobardía y establecer el miedo. Y ese miedo que ocurre, que lo vemos en las calles, en la televisión de forma continua, que no ocurre en otros países, pues eso incluye en la confianza que he empezado comentando. Y esa confianza que un inversor fuera ve que en España, como están las cosas, un consumidor lo consume y un poco el razonamiento que he dicho. Por lo tanto, ¿qué habría que intentar hacer estos próximos meses hasta final de año para que 2021 no fuera tan trágico? Establecer confianza con medidas claras, con medidas quirúrgicas, haciendo en todo el territorio nacional, moviéndose con unas bases mínimas comunes y no con este desbarajuste absoluto de tomas de medidas que solo se instalan en las calles el terror. Y como se instala el terror, yo desconfío. Y vuelvo a comenzar el razonamiento. Por lo tanto, si queremos que el año que viene sean las cifras que sean, sean mejores lo que se están estimando, desde un punto de vista de liderazgo de gobierno, lo que habría que hacer es establecer algunas medidas de confianza dentro de la gravedad de la situación. Por supuesto que sí.
Y ya que hablas...
intentar matar moscas a cañonazos y asustar continuamente y establecer este estado en el que está de histeria que tenemos únicamente en España. Es que es muy interesante, muy importante decir esto únicamente en España, comparándonos con el resto de Europa. Por lo tanto, la confianza es clave en la economía y la confianza no existe ahora mismo en España.
Es que, hablando de confianza, os quería también preguntar, mañana consejos de administración CaixaBank Bankia, ya todo listo para que se apruebe esa fusión y para que dé lugar el mayor banco en España. Emiliano, ¿merece confianza esa nueva fusión? ¿Cómo va a quedar el mapa bancario en España?
No, es un proceso de concentración que está anunciado y que se va a seguir produciendo, ¿no? Y vendrá Unicaja y Liberbank y puede que vea ahí Sabadell, Santander. Yo creo que la banca pues, está en un momento de crisis estructural grave. En este caso no es tanto la coyuntura de la crisis financiera de la gran recesión como que el propio modelo bancario pues es objeto de una transformación, un cambio de paradigma, ¿no? Hacia digitalización, hacia, y bueno, evidentemente también un entorno macroeconómico particularmente penalizador para las entidades. Yo creo que las entidades españolas están bastante sanas después del adelgazamiento duro de la crisis del 2008 y por lo tanto, pues bueno, es un proceso yo creo que esperado y anunciado que es positivo para las propias entidades. Probablemente positivo para la economía española, porque yo no creo que tampoco haya un riesgo de oligopolio ni de reducción sustancial de la competencia. Y desde luego negativo para el empleo, en la medida en que pues, va a haber una destrucción notable de puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, es trumpeteriano, en el sentido de que hay un cambio de paradigma, de que hay nuevos jugadores digitales y por lo tanto pues están abocados a un cambio muy importante de sus creencias de negocio. Y bueno, que sea Bankia y Caixa, pues, bueno, yo creo que es un matrimonio bastante lógico y uh-huh. Desde el punto de vista del contribuyente español, pues que la resultante permita pues una recuperación la mayor posible de los préstamos del PROP empleados para el saneamiento de Bankia, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que es... Es una buena noticia y lógica esperada. Es por el proceso de concentración bancaria que tiene como contraindicación evidente la destrucción de empleo.
Rafa.
Sí, comentábamos el otro día, ¿no? La sí. banca retail, la banca minorista, la banca comercial, sí. indudablemente se compite en base a volumen hoy en día y, por lo tanto, para alcanzar volumen, luego tú tienes que fusionarte. Esto pasa en todos los sectores, cuando se compite en base a volumen, en base a costes bajos. Y en base a márgenes pequeños, y por lo tanto, tú tienes volumen y tienes tamaño y masa crítica, o por supuesto, tus resultados en merman. Y por tanto, en esa línea de actuación es fundamental la fusión. Ahora hablamos de confianza, la desconfianza, por supuesto, viene, pues por supuesto, en las filas Bankia, indudablemente se va a quedar CaixaBank, Bankia desaparecer en todos los sentidos. Y ahora hay gente de Bankia estos días, ¿no? Pues muchos indudablemente están quizá algo desmotivados en el sentido de que todos los proyectos que están haciendo, pues. Uno se los, pues ya no sabe muy bien cómo afrontarlos, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, quitando la parte que le toca directamente, que serían los empleados de banca, que quizás sean los más temerosos ante la situación, indudablemente para el sector es positivo. Pero no es que sea positivo ni negativo, yo tengo que decir un crucial valor en el sentido. Creo que es a lo que tiende cualquier sector y a lo que tiende desde la producción industrial, lo hemos visto en todos los procesos de concentración de sectorial. Entonces, bueno, es uno más en ese proceso, porque además estamos en Europa y habrá que empezar a competir en otros mercados y hablamos siempre de banca retail, porque si nos fijamos en lo que son casas de bolsa o son wealth o todo lo que es banca privada, ahí al contrario, en todos esos crecimientos se están abriendo casas de bolsa y un apetito voraz por comprar. Es decir, en todo lo que es otro tipo de servicios financieros, de nicho, más target, más que no más en base al asesoramiento, no en base al commodity, a las comisiones por una hipoteca, etcétera, ahí no hace falta tanto la masa crítica. Por lo tanto, ahí sí estamos viendo movimientos muy interesantes en el mercado. Entonces, bueno, es una adquisición, normal, lógica, y como se ha comentado antes, pues estamos en el futuro, claro que sí.
Es una fusión lógica, como estáis diciendo. Ya tiene todos los permisos, autorizaciones pertinentes. Mañana falta ya poner la guinda a ese pastel. Y es cierto que veníamos hablando estas semanas, también hace unos días oímos al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, hablar sobre esa consolidación del sector financiero, esa concentración. Pero estamos viendo si fusiones aquí en España, también en Suiza se hablaba de nuevos rumores entre UBS y Credit Suisse. Pero ¿por qué no hay esas uniones, Emiliano, transfronterizas? Porque también deberíamos llegar a un proceso de concentración o de consolidación bancaria europea.
Es necesario. Yo creo que los jugadores paneuropeos siempre nacen de jugadores fuertes nacionales, ¿no? Yo creo que, desde luego, el Banco Santander se puede decir que es un banco europeo, que tiene una presencia muy importante en Alemania, en Polonia, en Reino Unido, en Portugal y en España, como mínimo. Y, bueno, no solo en banca minorista, generalista, sino también en financiación al consumo y en otras rúbricas, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un proceso que yo creo que se ha detenido un tanto, como consecuencia de la crisis del 2008, pero que sí que había jugadores paneuropeos. La construcción del mercado interior único financiero, aunque funciona con pasaporte único desde hace muchos años, pues lleva tiempo, ¿no? Porque cada mercado, sobre todo el mercado minorista, tiene su propia idiosincrasia, exigía, por lo menos hasta el presente, una capilaridad muy grande, y por lo tanto los jugadores locales tenían una ventaja comercial respecto de jugadores paneuropeos, pero bueno, eso llegará, ¿no? Lo que pasa es que la cuestión es más si el modelo de banco está ahí como conocemos, está ahí para durar, y yo tengo mis dudas, ¿no? La cuestión también a responder es en qué medida los nuevos jugadores bancarios o financieros, por mejor decir, financieros no bancarios, pueden seguir compitiendo con la banca tradicional en ciertas igualdad de condiciones porque no están sujetos al corsé regulatorio de la banca, ¿no? Y esto se puede aplicar a Apple Pay o a Bizum o a todas las fintechs nuevas que están saliendo, ¿no? Pero cualquiera de las grandes tecnológicas pues tiene el potencial inmediato, o sea, Facebook, Amazon, por supuesto Google, de desarrollar servicios financieros y hacer un despliegue muy importante, inmediato y apenas sin coste, precisamente por la cercanía al consumidor y por el hecho de que ya están conectados en sus plataformas digitales, ¿no? Pues aquí hay una cuestión. Yo digo, el modelo bancario se va a hibridar, es evidente, va a migrar a online porque al final es intangible, en qué medida el dinero físico va a seguir y no se va a sustituir ya por moneda digital. Es un sector que se enfrenta a un cambio de paradigma grande y veremos lo que sale de ahí.
Un cambio de paradigma, no solamente el sector financiero, sino que me gustaría discutirlo en los próximos días porque ya me quedo sin tiempo, sino también en la forma en la que nosotros tenemos que entender cómo va a ser esa banca del futuro, que cada vez ese futuro cada vez está más cerca. Emiliano Garayá, Rafael Moreno, muchísimas gracias a los dos, como siempre, por acompañarme en estos minutitos, por dejarme escuchar vuestras opiniones. Que paséis una buena semana, cuidaros mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
Y a falta de los últimos ajustes, comportamiento dispara en los principales indicadores de la bolsa estadounidense después de esa reunión, la última, por cierto, antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, de la Reserva Federal, que ha dejado los tipos de interés tal y como estaban, cercanos a cero en mínimos históricos, por lo menos hasta 2024, cuando Estados Unidos alcance pleno empleo, cuando la inflación también se incremente considerablemente hasta el 2%. En esa rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Mercado Abierto de la Reserva Federal, Jerome Powell ha hablado de la recuperación de la economía estadounidense.
The recovery has progressed more quickly than generally expected.
Ha dicho que está siendo más rápida de lo esperado, pero el presidente de la Fed, del Banco Central Estadounidense, ha vuelto a hablar de debilidad en la primera economía del mundo, pese a esas mejoras en la recuperación, a que esa recuperación está siendo más rápida de lo esperado, pero también Powell ha puesto especial énfasis en que la recuperación está siendo desigual, lo que crea mucha más incertidumbre y que esa recuperación va a ir invariablemente asociada a la evolución del virus. Tenemos al Dow Jones Industriales, que es el único en positivo, un 0,14% arriba hasta los 28.033 puntos. Baja el S&P 500 un 0,4% a los 3.386 puntos. Y el sector tecnológico con fuertes caídas que superan el punto y medio en el caso del Nasdaq 100 en los 11.247 puntos. Eso en Estados Unidos. Vamos a ver cómo despiden la sesión de este miércoles las principales bolsas latinoamericanas y vamos a ver también cómo el Bovespa brasileño, le falta todavía una hora de negociación, pero vamos a ver cómo está evolucionando, Alma.
Pues de momento ha perdido los 100.000 puntos, marca 99.924, el Bovespa de Brasil y cae un 0,37, a falta de una hora para el cierre de la bolsa. Por lo demás, el resto de plazas de América Latina, con predominio de los números rojos y liderando esas caídas, al cierre de sesión el Merval de Buenos Aires, que ha perdido un 5,2% y cierra en los 42.384 puntos, que está con los últimos ajustes. El IPSA de Santiago de Chile ha perdido el cierre un 0,14%, marca 3.716 puntos y también caídas para el IPC mexicano. Cierra con pérdidas del 0,4 en los 36.729 puntos.
Y echamos un vistazo a la agenda, las citas que nos depara mañana jueves. Las tiene completas Paul Mielgo.
En la agenda de mañana jueves 17 de septiembre, el Banco de España publica los datos de julio de la deuda de las administraciones públicas y el Instituto Nacional de Estadística los costes laborales del segundo trimestre. El sector financiero será protagonista en una jornada en la que se reúnen los consejos de administración de CaixaBank y Bankia para aprobar su fusión. En Europa se conocerá el IPC de la zona euro y la producción del sector de la construcción. Además, también serán claves las reuniones de política monetaria del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición de Visión Global. Gracias, como siempre, por escuchar Radio Intereconomía, por seguir con nosotros. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más expertos. Que descansen, cuídense mucho y hasta mañana.
En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.